sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular El Valor de las Palabras. Porque para nosotros las palabras tienen su valor, porque para nosotros las palabras tienen su contenido y su continente, porque para nosotros las palabras tienen una esencia, porque para nosotros a través de las palabras podemos amar, odiar, golpear, desear, porque a través de las palabras podemos encontrar un sentido, porque a través de las palabras podemos encontrar nuestro propósito de vida, porque las palabras tienen un valor y ese valor no se traduce en lo económico, sino que se traduce en lo humano, que se traduce en la esencia, que se traduce en el ser, que se traduce en la persona. Las palabras tienen un valor que cada uno lo determina, pero teniendo en cuenta que también puede determinar al otro. Por eso que hay que ser conscientes desde ese punto de vista de qué valor uno le da a la palabra, porque ese valor se lo estás dando a la otra edad, se lo estás dando a la existencia, se lo estás dando a un otro. Por todo esto, la implicancia y la importancia de comunicar. ¿De qué manera quiero comunicar? ¿Comunico con diálogo o comunico con discusión? Si es discusión, será escupir al otro. Si es diálogo, será encuentro. Por todo esto y mucho más, las palabras en este programa tienen su valor. Y hoy, con una invitada de lujo que le da valor a la palabra. Y le da valor a la palabra a través de la historia. Y le da valor a la palabra a través de la esencia. Y le da valor a la palabra a través del humano. Y le da valor a la palabra porque ella, en definitiva, tiene palabra. Buenas tardes, bienvenidos a el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Como siempre te decimos, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 oyentes por dial. Y allí estás vos presentes, también con la aplicación. Si vos colocás en Google Play Radio Cultura, bajás la aplicación. Y vos me podés decir, pero Alejandra, mi aparato es Android, estamos en Android. Me podés decir, es iPhone, estamos en iPhone. Nosotros, en definitiva, lo que hacemos es que nos hacemos presentes con ese toque mágico que solo Google Play te brinda para estar en todos los aparatos celulares. Y también te digo que este equipo, con la conducción de Pepe Muñoz Aspiri, con mi coordinación nada más de aire, como lo es Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está el Charlie Vázquez, el mejor de todos. Muy bien, después que hago la noche. Y ahora te digo que este equipo es quien realiza el valor de las palabras, haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Y la temperatura en estos momentos es lo que marca el día de hoy y lo que va a marcar también el día de mañana. A ver, decirte, actualizado, valor de referencia Aeroparque, 10 grados 5. La temperatura con una sensación térmica que se mantiene en 10 grados 5. Ligeramente nublado, aunque hay sol. La humedad es del 44%, que nos damos cuenta que es un 44% porque el frío se percibe y cala. escala Onto. La presión de 1026.4 hectopascales, el viento claramente sur a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy ya llegamos, 10 grados. Un poco lo que decíamos con Pepe, si la temperatura a esta hora no está aumentando, dudo que aumente para luego. A ver, para mañana martes vamos a tener una mínima de 2, una máxima de 12, pero la mínima de 2 puede llegar a ser de 0 grados y hasta menos de 0 grados. A tenerlo en cuenta en el día de mañana porque la sensación térmica puede ser bajo cero. El día miércoles un mínimo respiro con una mínima de 4 y una máxima de 13. Lo digo para todos porque hay una especie de bacteria en las guardias y en todos lados en donde hay muchísima cantidad de personas. Y esto se debe a lo siguiente también. Estas temperaturas son muy bajas, pero yo les voy a decir nada más en formato rápido para comenzar el programa como corresponde. Jueves mínima de 10, máxima de 15. Viernes mínima de 13, máxima de 22. Y escuchen esto para el sábado. Mínima de 16, máxima de 24. El domingo mínima de 15, máxima de 24. Ahora sí, absolutamente nublado. Preparémonos para lluvia y la semana que viene vuelve el frío polar. Es decir, de 0 grados a 24 grados vamos a pasar en esta semana. Vuelve el frío polar y se comprenden el porqué de las bacterias, las bronquitis y algunos virus, verdaderamente, como dicen las palabras, virales, que están aconteciendo en las diferentes guardias que uno las ve colapsadas. Dicho todo esto, hecha la apertura, dicho el equipo, dicho el Servicio Meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, ahora sí, ahora más que nunca, bienvenidos a el valor de las palabras. Y estamos con él, mi conductor aquí presente. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Es breve y hace una tragedia de esta brevedad. Lo que pasa es que en lo breve del currículum es contundente. Eso es lo importante. Eso es el valor de las palabras. Eso. Bueno, nuestra entrevistada del día de la fecha, yo quiero decirle que tiene un currículum amplísimo y me pidió justamente que lo haga breve, que nos costó muchísimo hacerlo breve, porque su presentación, y a mí me encantó, es ella. Es extraordinario lo que viví cuando la leí. Después se lo voy a comentar. José Luis Pepe Muñoz Aspiri, ¿cómo estás, Pepe?
Bien, aterido verdaderamente por todo este frío, pero estoy recordando que lo que sucede es que vinimos de una primavera y un verano verdaderamente tórridos.
Sí.
Porque yo recuerdo a pocas cuadras de acá donde yo vivía, a la mañanita temprano que me llevaban de la mano al colegio Ángel Gallardo, estaba escarchado.
Sí, es verdad.
Se pisaba escarcha.
La helada.
Era la ver unas heladas de la Gran Siete. Mm.
Bueno, en Carlos Casares, mi ciudad, provincia de Buenos Aires. ¡Ay, lo que eran las heladas a las 7 de la mañana yendo al colegio!
Lo que pasa es estas variaciones, lo que está diciendo que...
Es una variación notable. Bueno, el sábado y el domingo 24 grados. Y hoy tenemos, claro, y hoy tenemos para mañana 0 grados y menos,
Bueno, menos, ¿no? Pero, mira, qué alegría que estemos con una colega, sí. Laura Menavida, porque ella trabaja mucho, ha trabajado, y no solamente acá, sino en el exterior, con todo lo que es la historia oral.
Sí.
Y esto tiene que ver también en las delicadas diferencias que hay. Muchas veces cuando los antropólogos empiezan a hacer historias se mandan macanazos de la Gran Siete, y los historiadores cuando hacen antropología hacen lo que se llama etnohistoria, y ahí la pegan más. ¿A qué viene esto? Que muchas veces cuando nosotros tenemos que rescatar la historia de ciertos pueblos ágrafos que existen, que no tienen testimonio escrito, tenemos que recurrir a la tradición oral. No estoy diciendo que no tengan idioma. El guaraní, por ejemplo, es un idioma de una complejidad, de una riqueza gramatical fenomenal. Pero tuvo que venir el alfabeto, no digo castellano, alfabeto latino, para llevarlo al papel, y no tuvieron inconveniente posteriormente. Idioma, estoy diciendo, no es a todo esto, que es interesante recordar que nuestra declaración de la independencia, que la perdimos, por supuesto, el primer afano, nos afanaron la declaración de la independencia, todo lo que tenemos son copias, el original no sabemos, lo habrán vendido. chorero. Así empezamos los argentinos, ¿no? Dame la bota, me date chorero. Estaba escrito en tres idiomas.
Sí.
Estaba en castellano, en aymara y en guaraní, porque era el país histórico, teníamos el Alto Perú y la zona justamente de la yunga, te perdí la palabra, Laura, es justamente guaranítica, y el aymara es la zona de la sierra, que siempre estuvieron en conflicto con los quichuas, porque existían también, no vamos a creer que existió un mundo idílico antes de la colonización, existían conflictos interétnicos.
Obviamente.
Pero decinos, Laura, querida colega.
No, guardame, porque yo tuve que acotar la introducción, déjame decirla. Todo un trabajo, hasta el productor tuvo un trabajo para reducir la presentación. Vamos a decirla reducida, ¿me habilitas?
Dale,
vamos.
Por favor.
Reducida, historiadora y especialista en metodología de la historia oral, profesora de historia desde el 990 hasta el 2022. Ay, me encantaría tenerte de profesora. Tenés una calidez, se te percibe. Directora del programa de historia oral Escuela ORT, presidenta de la asociación Otras Memorias. En 2015 fue invitada por el Congreso Mundial de Historia realizado, ya nos va a contar ella, en China, para representar a la historia oral en América Latina. Y no voy a decir más nada porque está pariendo ya. Va a parir al aire, me parece. Laura Benadiva. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Bien, qué placer estar acá.
Qué gusto tenerte,
qué
Laura.
Qué placer, y aparte nombraste Carlos Casares, tu tierra, que es uno de los lugares donde más trabajé.
No te puedo creer.
Sí, de la provincia de Buenos Aires, tengo una gran amiga ahí, y trabajé un montón en Carlos Casares, en escuelas de jardines, en el nivel inicial, en secundarias, hace muchos años que estoy difundiendo
en
esto.
En mi ciudad estuviste, me siento ciudad. Nacha Guevara. En mi ciudad.
Sí, estuve con la directora del archivo, Susana, que falleció.
Que falleció.
Y tenemos
qué
entrevista.
Brillante, qué mujer brillante en historia.
Y aparte,
fue la profesora de mi hermana, Susana.
Claro.
La profesora de mi hermana, una de las mejores profesoras. ¿Viste? De esas profesoras que algunos le tenían miedo, pero de lo buena que era brillante, te lo habrán dicho, te lo habrán contado.
Y ella era
mi hermana, la adoraba.
Un amor por Carlos Casares, por los orígenes, por la colonización. Sí, era una maravilla.
Sí, qué lindo traerla a Susana, una grande.
Sí, sí.
Laura, antes de adentrarnos, como nos dijo Pepe, te quiero preguntar, porque tu presentación es muy larga, pero me gustaría que te presentes vos mejor.
Claro, que seas vos mismo.
¿Quién es Laura Benadiva por Laura Benadiva?
Soy militante de la historia.
Militante de la historia.
Y de la educación. Porque yo me acerqué a la historia porque siempre me preocupó desde chiquita cómo se construye el conocimiento en las escuelas. Y las miraba a las profesoras y decía, ¿pero qué me están hablando? Ya era chica y decía, ¿qué me están hablando? ¿Qué me están diciendo? O me hacían pasar al frente y me decían, bueno, Antunes terminó acá, vos seguí la lección.
Sí.
Y yo nunca pude estudiar de memoria. Entonces,
qué bien.
Entonces, bueno, siempre me interesó la historia y el tema de la didáctica de la historia.
¿Y por qué te preocupó en su momento, Laura?
Porque no me sentía identificada con nada de lo que me estaban diciendo. No podía, y les preguntaba y me decían, no, es así, y bueno, la poca explicación que había.
Es como la canción que dice, quiere decir que hay otra historia.
Exacto, si la historia la escriben los que ganas, eso.
Quiere decir que hay otra historia, y ese es el origen nuestro, estoy hablando de los que adscribimos a la escuela del revisionismo histórico.
Claro.
Yo pertenezco a un instituto que se llama Juan Manuel de Rosas, pero claro, es Instituto Nacional.
Sí.
No es un instituto de revisionismo histórico, es un instituto de investigaciones históricas. Es decir, también adscriben al mismo gente de otras escuelas. Pero es evidente, inclusive ahora estamos viendo, de que existe una historia, un suceso bastante trágico que sucedió hace 40 años, que es la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Y sin embargo hay dos versiones. Una versión completamente derrotista, lacrimógena, que le hace juego justamente a la visión internacional de los intereses de Gran Bretaña. Y otra que directamente, bueno, es una historia épica estilo homérico, que también nos vamos al otro lado. Entonces, digamos que la revisión de la historia es algo presente, y ahí tiene mucho que ver la oralidad. Uh-huh. ¿En qué sentido? Ya dijo, la Universidad Nacional de Lanús, uno de cuyos integrantes, de sus autoridades, Pancho Pestana, estuvo acá. Sí. Ellos tienen un instituto, un observatorio Malvinas. Uh-huh. Que le integran algunos que son veteranos y otros especialistas, donde están tratando de hacer un rescate de la historia de Malvinas a través de la oralidad. Uh-huh. Es decir, de los testimonios de quienes fueron sus protagonistas. Pasaron 40 años, entonces los chicos, entre comillas, digo los chicos, porque en Monte Lockdown murieron británicos que tenían 16, 17 uh-huh. años, y ellos los llaman Lords of the War, no Childs or Kids of the War, no, señores de la guerra. Pero digamos, hablando de la edad que tenían los combatientes de ambos lados, claro. Pasaron 40 años, entonces también se están muriendo. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, afortunadamente, Lanús, la universidad, está intentando rescatar justamente ese testimonio de oralidad. ¿Cuáles son los trabajos de oralidad que has hecho? A mí, que lo que pasa es que escucho oralidad y ya se me van a la cabeza para otro lado, pero...
Yo, para adentrarme en eso...
Ya me imagino, ¿no?
¿En cuáles son los trabajos de oralidad que marcaron los hitos? Claro. Pero aguárdame, así, porque claro. Muchos oyentes mandaron a través del flyer y de saber de tu presencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de historia uh-huh. oral? No todo el mundo lo sabe, no, y es bueno comunicarlo, Laura.
Además, en nombre de la historia oral se hacen un montón de cosas, sí. Y negocios que no tienen que ver con la historia oral, porque, a ver, como decía Pepe, la historia oral viene de la antropología, claro. Es así. Los primeros que empezaron a trabajar con esta metodología son los antropólogos. Lo que pasa es que la historia oral hoy tiene ya un campo específico de trabajo que tiene que ver más con la historia, en el caso de lo que yo estoy investigando hace un montón de años, sí. Porque si bien yo trabajo con investigaciones, siempre puse atención en lo que es la metodología.
Bien.
Entonces, mis libros...
¿Y siempre, cuál es la metodología?
Y bueno, es una metodología que vos seguís una serie de pasos. Si no tenés una investigación previa, no podés hacer una entrevista. O sea, bien. Si yo voy a hacer una entrevista a un veterano, o como
sí.
lo quieras
llamar, un protagonista de Malvinas,
yo tengo que saber datos de él más allá de Malvinas.
Claro. Sí. El movimiento obrero, la lucha sindical.
Exacto,
¿no?
Todo. Pero lo que se hace es...
Y hasta su historia de vida.
Lo que se hace, claro. Es... Yo tuve muchos problemas para empezar a trabajar con esto, porque yo iba mucho, sobre todo con la Universidad de Buenos Aires, con la filosofía y letras.
Claro.
Porque yo iba con el tema de... la metodología, y ellos decían, no, es sentarse a hacer una entrevista. No es sentarse a hacer una entrevista. No. Porque si yo no tengo información previa, no estoy trabajando con otras fuentes y no
claro.
las puedo confrontar esa
fuente.
Eso
sería una entrevista periodística.
Pero, exacto.
¿Dónde estuviste? Exacto. ¿Vos en Puan?
Sí.
Ah, bueno, te la regalo, querida.
No, yo también
yo te la regalo hoy.
Yo
te la regalo, yo estuve en antropología ahí.
Sí, pero bueno. Yo estuve con la gente de historia y me han hecho hasta amenazas.
Conozco lo que es historia, sí, ahí también.
Pero quizás también es por tu profesionalismo. Entonces tu profesionalismo combate al ego de otros.
Claro, genera envidia.
Otros no lo hacen de esa manera y no se toman el tiempo, porque hay que tomarse un tiempo que es muy valioso. Hay que tomarse el tiempo para investigar al otro, para ver la esencia del otro, para ver qué le pasa al otro, qué le pasó al otro. Hasta te diría que en cada historia hay que empatizar con el
exacto.
otro, ponerse en el lugar del otro. Ahora, esa es la metodología que no todo el mundo lleva a cabo. Cuando no la llevan a cabo, empiezan a decir lo que dicen y utilizarla, lamentablemente, como se utiliza en muchos casos.
Bueno, para decir, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos, ¿no?
Sí.
Cuando armamos la Asociación Otras Memorias en el 2010...
Sí. ¿Cómo nace?
Y nace justamente por esta necesidad de, bueno, basta, ¿no? Bien. O sea, somos un montón. Yo estaba dentro de lo que era la historia oral de filosofía y letras, y después cuando me di cuenta que no había un archivo, que lo que había ahí eran sumas de cassette, porque estamos Qué hablando, bien. ¿No? Y que no estaba ni digitalizado ni nada. Entonces yo dije, no, vamos a armar por otro lado, ¿no?
Le diste vida.
Claro. El tema es que la asociación que vino Giovanni Levi a organizar a la presentación, él fue Ajá. como el historiador Giovanni Levi, sí. que trabaja con microhistoria, ¿no? Mm. Que es otra metodología, se parecen en un punto.
Y se diferencian en otro.
Sí, se diferencian en otro, ¿no? Con Carlo Ginzburg. Exacto. Era Carlo Ginzburg y Giovanni Levi. Y bueno, armamos esto y se me acerca gente y me dice, no, en este libro, militantes, sí. ¿no? Militantes de Montoneros, sí. estamos sí, sí, hablando sí, sí, de 2010 sí. cuando había como
sí.
con Memoria, Verdad y Justicia.
Sí, había, sí, como sí, todo. Sí. había un revival de esa
exacto,
situación.
Una revival, una revalidación sí. de sus luchas, un reconocimiento. Bueno, entonces me acerca un señor.
¿Sabes por qué dice revival yo? Sí. Porque a veces no se logra verdaderamente exacto. el reconocimiento.
No.
No se logró.
Es un momento.
Es el día de hoy que no se logra. Porque si no lo haces todos los días el reconocimiento, reconocer es todos los días.
Exacto. Por eso para mí el trabajo con la memoria es muy, tenemos que tener mucha responsabilidad, porque sí. si yo voy a trabajar del 76 en adelante, yo si voy a llamarle a eso solamente memoria y no voy a Obvio. Ver que lo anterior al 76 también influyó en toda esa historia y bueno.
Es ¿no? historia viva. Todo es historia viva.
Entonces, se me acerca un señor, porque esto tiene que ver con lo que dijo antes Pepe, se me acerca un señor y me dice, yo esto no lo dije. Entonces, me muestra el libro, claro, era un libro con entrevista de los 90. Entonces le digo, bueno, a lo mejor lo dijiste, pero en los 90 tu contexto era claro. otro. Menem y todo.
Sí, sí, sí.
Tu contexto era otro. Ahora, ¿vos te dieron la entrevista o la transcripción? No, no me la dio nadie.
Ah, bueno.
Y le digo, bueno, entonces, obviamente que escribir un libro, ¿sí? Y en el 2010 y seguir con las entrevistas de 1990 sin hacer nuevas entrevistas es un error.
Sí.
Porque vos tenés que ver que el recuerdo de las personas va cambiando sí. de acuerdo al contexto
Exacto.
en el que cada una vive, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, ahí.
Y quizás su pensamiento es distinto.
Exacto.
También el pensamiento de hoy puede ser distinto y decir yo esto no lo dije, pero le debió haber quedado la cinta.
Claro, claro. Y por eso ahí empecé a escribir y en ese libro que te traje bueno. está muy, empecé a escribir sobre el derecho de entrevistado y se armó un lío.
Un brillante.
Ejemplo concreto
es brillante porque tienen derecho, discúlpame, sí. ¿cuáles son los derechos del entrevistado?
A ver, primero, y en esta época que vos ahora agarrás un pendrive sí. con un USB y se lo das en el momento, sí. la entrevista
claro.
la tiene que tener. Vea, la vea o no la tiene que tener.
Es de él.
Ya ni siquiera tenés que hacer
o
una
de ella.
Transcripción.
Su propiedad.
Exacto, es el derecho intelectual es de él. Él me está cediendo, para lo cual hay que firmar. Yo les hago todo.
Está muy bien.
Hay que firmar. Me está cediendo
su ¿sí? historia.
Su historia.
Qué
y
bien.
La está compartiendo conmigo. Y yo tengo que avisarle para qué es. Y antes de escribir, yo le mando, por ejemplo, en los libros que, bueno, que tengo.
Si está de acuerdo o no.
Si está de acuerdo o no.
Es
y
lo
si
que
no
corresponde.
Está de acuerdo, me las tengo que aguantar. Y si no quiere que le ponga el nombre, pondré abajo.
Exacto.
Bueno, no es el nombre, pero yo no puedo tergiversar o, por ejemplo, si no va con mi tesis o con mi hipótesis, cambio lo que dice el entrevistado, ¿no?
No. Obviamente.
Es bastante común.
Bueno, por eso.
Todo lo que dice que no hay que hacer es bastante común.
Sí.
Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de lo que es la reconstrucción de su propia historia, de una candidata presidencial actual, que hizo una hipérbola bastante interesante, sin sí. abandonar la metodología. Es decir, la ideología la cambió, la metodología, que es la violencia, no.
No.
Porque antes eran los caños, ahora los balas, las palas, pero todo así. Bueno, eso lo pongo, me hace acordar cuando el pobre Adolfo Saldías le lleva su obra dedicada a Bartolomé Mitre después de hacerle entrevistas, a Juan Manuel de Rosas afuera, hacer un trabajo fenomenal, que dice acá está, le dice, y Bartolomé Mitre le dice, sí, sí, la historia se hace con documentos, pero no tantos. Y aparte usted, y esto es interesante porque tiene vigencia actual, se ha despojado de los nobles odios que todo liberal debe tener. Uh-huh. Entonces nosotros esto lo vemos, por ejemplo, los hechos recientes, no Malvinas, un poco antes, la guerra interna, no es una guerra, pero bueno, digamos un enfrentamiento bravo que tuvimos, cuando uno lee los trabajos de Berbisky uh-huh. y los trabajos de Bonasso. Uh-huh. Porque también puedo poner las palabras de otro integrante del grupo este y de esa época, que tiene una interpretación diferente, que es Aldo Dusdevich, uh-huh. que es el autor, nosotros lo entrevistamos sí, sí. acá, sí. ¿no? Uh-huh. De La lealtad a los montoneros que quedaron con Perón. Pero es interesante ver los artilugios que hacen, ¿no? Cuando uno... estoy recordando Berbisky, los libros, bueno, pero no viene al caso.
Perdón, ¿no? Porque Berbisky, desde el momento que hacía titulares y notas hablando mal del Papa y después las sacó, esas notas, me parece que no resiste ni un archivo.
No, desde luego. Pero...
O sea, primero decía que el Papa había estado en la dictadura, qué sé yo, y después las sacó todas.
No, pero peor, no resiste ningún archivo cuando el tipo fue integrante de la editorial de la Fuerza Aérea Argentina. Él le prologó el libro uh-huh. al cadete Huiral, de Juan sí. José Huiral, es el poder aéreo de los argentinos, y es un tipo que no salió de acá y nunca le pasó absolutamente nada. Y nosotros conocemos, porque yo soy de esa generación que ahora una determinada persona llamó la generación diezmada, mientras ella remataba departamento, uh-huh. bueno, que no estuvieron en combate ni nada por el estilo. Yo lo integro, tengo amigos desaparecidos. Uh-huh. Sí. Entonces, sé muy bien justamente quiénes son los que se la jugaron, o como alguien, un ex compañero, le dijo a Berbisky, discúlpame porque tiene que ver con la oralidad, ¿no?
No, pero claramente.
Durante la dictadura a vos no te tocaron ni al timbre. Mm. Entonces después hablamos, digo esto por la historia oral, que el señor Berbisky acaba de sacar un libraco donde, por ejemplo, tiene una interpretación de la masacre de Ezeiza, masacre de Srebrenica. En Ezeiza hubo 13 muertos en un tiroteo en que inclusive se cagaron a tiro entre ellos mismos por confusión. Bueno, cuidado con los términos.
Pero Berbisky no estaría haciendo la historia oral con la metodología que
no, obviamente que no es Laura, pero está sacando libros y marca línea.
Hay que ver cómo hace las entrevistas. Él básicamente es periodista y además son periodistas que quieren escribir lo que quiere escuchar.
Aparte, y aparte las entrevistas, las entrevistas también se inventan.
Es un estilo de libro comercial. Lo que el otro quiere escuchar y en base a la ideología y al sobre que se recibe. Nosotros estamos hablando de una historia oral completamente diferente. Gracias a Dios existen todavía escritores que tienen esta historia oral, como es el caso de Laura. Laura, te quiero preguntar, uh-huh. porque la verdad que en su mayoría se escucha la historia vinculada con Montoneros. Uh-huh. ¿No hay otra historia oral?
Sí, claro. Ah. Es que lo que decía Pepe antes, ¿no? De la historia oral te muestra que el mundo no es binario.
Bien.
No, obviamente. No.
La historia oral te muestra que, por ejemplo, vos hablabas de Malvinas. La historia oral, nosotros trabajamos con personas que fueron protagonistas de Malvinas y no hay una sola historia de Malvinas. Claro. Y esto está buenísimo porque... cada uno, si bien las pautas generales sí, pero cada uno lo recuerda desde otro lugar, desde otro presente.
Y de otra vivencia.
Exacto. Entonces, por eso me preocupo tanto en el tema de la didáctica. Me parece que el fracaso más grande de la educación acá y en cualquier lugar, no estoy hablando de Argentina, es la metodología. Entonces, uh-huh. cuando vos empezás a trabajar... con esta metodología como metodología para construcción del conocimiento, cambia totalmente lo que los pibes y las pibas van a hacer después.
Ahora, la pregunta sería, ¿quieren construir conocimiento?
¿Los chicos? Sí.
No.
Ah, no, obvio que no.
Claro.
Obvio que no.
Ahí está.
Mirá cómo nos tratan a los votantes acá. Estoy viendo ahora, sigo mucho, porque yo, mi otro país, este sí. es mi país, pero... trabajo mucho en España, nos toman como tontos, digamos, estamos mirando y están, no, inventan cosas y se creen que somos, o sea, nos menosprecian todo el tiempo acá.
Ahora, lo que te preocupa...
Sí, pero en España muchas de las boludeces que inventan ellos las copian acá.
Exacto.
Entonces que no me pueden venir a mí sí. con las cuestiones payasejas porque ciertas cosas del PSOE o del propio Vox que yo les diría, muchachos de Vox, ¿qué carajo tiene que ver Milei con José Antonio Primo de Rivera?
Nada.
Porque yo lo leía, José Antonio, y ustedes nacieron en España, son españoles, pero no lo han leído. Entonces, cuidado, porque también allá hay una construcción y hay una oralidad, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, el español te va a mirar con cierto desdén y cierta altanería, porque está en, te lo digo yo, descendiente de españoles, y que voy seguido a España. Mi último libro lo presentaron, me atendieron muy bien por otra parte, en la Universidad de Valladolid.
Uh-huh.
Pero yo lo he visto, esa cuestión de mirar un poco por encima del hombro, y yo no me presentaba como argentino, yo decía que era indiano.
Uh-huh.
Lo decía en joda, pero yo se lo tomaba en serio. Entonces eso lo vemos. Pero también sucede con respecto a la visión que tiene Francia, respecto, por ejemplo, ellos plantean que después de los Pirineos empieza el África.
Claro.
Es decir, hay contradicciones entre los mismos.
Pepe, en relación a lo que decís, yo tengo corresponsal en España, que es de Argentina, tengo corresponsal en Alemania y tengo corresponsal en Francia.
Bueno, perdóname.
No, te quiero decir, lo que me dicen, no, al revés.
Disculpame.
Lo que me dicen es,
yo soy
justamente,
tu corresponsal acá en la periferia.
No, lo que me dicen tiene que ver con lo que decís. La dirigencia política le dice qué decir. Hoy estamos hablando de una Alemania que le dicen qué es lo que tiene que decir. Y si no dicen eso, están fuera del periodismo.
¿Quiénes manejan los medios a nivel internacional? Cuidado que la concentración de medios, y esto tiene que ver con la historia también, porque lo que nosotros decimos no tiene acceso, por ejemplo, a la televisión o a la radio. Lamentablemente, mucha gente se informa exclusivamente por los medios electrónicos. ¿Quiénes son? Lo que te dejan filtrar justamente los medios hegemónicos,
sí,
que
ahora
responden a determinados intereses.
Pero te digo algo, en nuestro país por lo menos tenés oficialismo y oposición. En otros países tenés solo oficialismo.
Eso
y
sí.
Estamos hablando
Alemania
de la Unión
sería,
Europea.
Por ejemplo,
Alemania es solo oficialismo.
Ajá. Te pregunto,
es solo oficialismo.
Bien.
Entonces, acá por lo menos tenés más medios opositores, pero tenés algún medio oficialista.
Uh-huh.
¿Y qué podés hacer? Por lo menos un pensamiento hegeliano, la tesis, la antítesis y crear tu propia síntesis. Pero bueno, ahora nos vamos a adentrar, vamos a seguir con vos, porque te quería preguntar que aquello que te preocupaba en el allá y entonces, si te sigue preocupando en el aquí y ahora y de qué manera. Vamos a una pequeñísima tanda porque tenemos los spots publicitarios de campaña y continuamos con el valor de las palabras.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar, ser feliz, no es fantasía.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana, Unión por la Patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la Patria.
Paula Penata, Eduardo Valdés, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503, alternativa para ganar Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para defender la educación pública.
Votá un maestro que la pelea todos los días.
En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno. Frente de izquierda, lista 502.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y continuamos con el valor de las palabras, del allá y entonces al aquí y ahora.
Bueno, a ver, yo cuando empecé a trabajar con la historia oral y vi que desde las instituciones era muy difícil porque había alguien que se creía dueño de y no te dejaba participar o, bueno, como esto que pasa, ¿no? Yo no lo quiero hacer, mejor no lo hace nadie. Bueno, entonces empecé, esto pasa en todas las instituciones,
sí.
Empecé a ir por fuera y me acuerdo que el primer lugar que fui fue Saladillo a difundir lo que es la historia oral, ¿sí? Y de ahí me fui a 9 de julio, 9 de julio a French, después a Carlos Casares y así me recorrí gran parte del país, de la provincia de Buenos Aires, y porque yo creo es que hay que, bueno, hay que construir redes. En ese momento eran, o sea, son redes presenciales, ahora son las dos, me parece que lo presencial
sí.
Tiene que estar.
Sí.
Y bueno, y veía que en los chicos y en las chicas se producía un cambio, pero los docentes estaban más reacios, ¿no?
Sí.
Entonces, en el 2016 dije, bueno, ya está, a los pibes ya está, vamos a hacer un congreso de historia oral para estudiantes secundarios.
Qué bien.
Y lo hicimos en Zárate sin un en Pergamino.
Sí.
No gastan nada, todo red, todo esto. Bueno, ¿Y cómo
salió?
Y salió, vinieron 500 chicos. El segundo lo hicimos en Zárate, vinieron 800. El tercero lo hicimos en Carmen de Areco, vinieron casi 2000. Después vino la pandemia. Exacto. Y lo tuvimos que hacer virtual. Este año lo vamos a hacer en Mar del Plata. Entonces, toda la gente con la que hicimos las redes empezó a decir, yo quiero que esta sea la sede.
Qué bueno.
Y bueno, paralelamente a eso, el tema de trabajar en las universidades.
¿Y qué trataron?
Bueno, todos los temas habidos y por haber. O sea, el tema era, justamente los docentes decían, nosotros queríamos trabajar con este tema, y ellos decían, no, vamos a trabajar con la crisis del 2001, ¿no? Entonces,
eso es fantástico.
De repente, sí, todo se puede atravesar.
Exacto.
O sea, es así.
¿Y cuáles son los temas que más quisieron tratar los jóvenes?
La crisis del 2001 es uno que está saliendo un montón, Malvinas, la dictadura, el tema de la historia local. Es
qué
impresionante
bien.
El tema de la historia local.
Es que es así. Historias, pero eso es interesante.
Es interesantísimo.
Es la identidad.
Hay chicos de Catamarca que a partir de un fragmento de un monumento que ya no está más, hicieron la historia. O sea, la historia de ese monumento, y y fueron a la legislatura a pedir que sea declarado patrimonio histórico.
Cobró vida.
Claro, porque lo que le pasa a los pibes cuando están trabajando con esto es que se apropian de eso. Entonces dicen, bueno, esto es así, ¿no? Esto tenemos que, no se tiene que borrar.
Es,
¿no?,
decir, Laura, que cuesta más en el docente que en el alumno.
Obvio, la formación docente deja mucho que desear. Yo trabajo con formación docente.
¿Y a qué crees que se debe?
Es clarísimo. O sea, no vamos a cambiar la formación del docente porque es peligroso para trabajar con los chicos.
Claro.
O sea, parezco de los 70, pero más o menos es eso, sigue siendo lo mismo. ¿Trabajás didáctica de la historia y no les dan didáctica? O sea, les preguntan, ¿qué dice tal autor? ¿Qué dice tal otro? ¿Qué dice? Yo no digo que no hay que leerlo, el autor, pero
Interpretarlo
y
dar tu punto de vista.
A mí me dicen, sos rara dando didáctica. Y es ahí sí me agarra frustración, porque digo, ay, ¿no? Y después...
¿Pero por qué frustración? Ser rara puede ser porque sos distinta, y ser distinta puede llegar a ser maravilloso.
Para mí es un elogio.
Para mí es un elogio. Si a mí me dirían, Ale, sos rara en la conducción, bueno, no soy lo establecido, no soy lo general, y preguntaría, ¿por qué rara?
Bueno, pero no es eso lo que me frustra. Me frustra que...
El otro.
Que esto sea, digamos, esta sea la preparación para
que el parámetro del otro sea el statu quo.
Porque no están adaptados. El último libro que escribí acá, que también salió con
este libro, vamos a decir, que estamos teniendo, es Hasta la memoria siempre, la palabra como patrimonio de los pueblos. Contame cómo nace.
Bueno, ese libro es como un ensayo, o sea, de lo que es la memoria para mí. No cito a nadie porque me leí todo de las memorias, la memoria colectiva, pero
¿qué es
me
la memoria
parece,
para vos?
A ver,
vamos a leer el libro, obviamente.
La memoria para mí
danos un aperitivo.
Bueno, ahí empiezo a hablar, ahora te digo lo que es la memoria, pero ahí lo que elegí es hablar de distintos recursos que tienen que ver con la memoria. Se llama Hasta la memoria siempre porque justamente parto de estos destellos de memoria que son, yo le digo así, que son los eslogan, ¿no? Y todo esto que nosotros seguimos escuchando y que en realidad el origen no tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando, pero que en realidad no me importa tanto. A mí lo que me importa es por qué la gente se apropia de esos eslogan en este momento y de qué manera. Porque vos estás en Francia, ¿no? Que vos viajaste y ves que la gente está cantando canciones que cantaba Quilapayún, o sea, en castellano, ¿no? Sí. Decís, bueno, ¿por qué, no, estas personas están apropiándose de esto? ¿No? A mí me interesa más eso. Digo, me parece que eso tiene más que
una estupidez. En el Inter de Miami se están apropiando en cierto modo también de lo que es argentino y de la vivencia argentina. Ayer estaban vendiendo choripán, todo porque llegó Messi. E hicieron un negocio absoluto en torno a Messi.
Exacto.
Bueno, pero ahí hubo bastante participación argentina, salvo un pelotudo, se llama Carlos Montero. Él dice, ah, vos sos argentino, no, mis padres son argentinos. Ah, argentinos que tienen hijos americanos. Digo, sí, Carlos Montero, porque si esos argentinos hubieran tenido al hijo en la Argentina, no serían americanos, serían africanos. Entonces, ese es el nivel de imbecilidad que nosotros tenemos, que tiene que ver también todo esto.
Carlos Montero estaba en C5N.
Sí, claro, Carlos Montero.
Sí, sí, en C5N.
No, pero
¿cómo te van bajando, no, americano? Porque aparte, ser americano, somos todos americanos, ¿no? Pero el americano de este lacayo, que es el norteamericano, significa un escalón más arriba del hispano o del latino. Esto viene a cuento porque yo estaba en Roma en determinado momento y una señora que tenía un aspecto de la etnia de Barbara Streisand, pero no bonita como Barbara Streisand, este era un naso, bueno, muy particular, ¿no? Norteamericana. Y se me acerca y me dice, ¿usted es latino? Le digo, no, latinos son todos los que nos rodean, porque esto es Roma y estamos en el Lacio. ¿Usted es judía? ¡I am American citizen! Entonces yo era fascista, esto y aquello, patatín, patatán. Es decir, tienen impuesto ese, el problema es cuando uno acepta. Y esto tiene que ver también con la oralidad. Acá no se tragan eso. Nadie te va a decir un yankee, no, es americano.
No, no.
Te va a decir un yankee de mierda, un gringo hijo puta, un yankee o norteamericano o algo por el estilo. En ese sentido, y estoy hablando de sectores populares a los cuales los medios no han impuesto eso, porque esto es lo interesante de la oralidad también.
Claro.
¿Cuál es la resistencia que tienen los sectores? Cuando digo populares, integro a todos.
Sí,
no hablo de la población. Para resistir y no tragarse directamente los discursos que le quieren imponer. ¿Vos cómo lo ves a través del trabajo que has hecho?
Bueno, yo
sobre
cuando,
todo las pequeñas comunidades, ¿viste?
Sí, yo cuando...
Las microhistorias.
El tema de... Yo cuando empecé a trabajar con historia oral, después vi que la historia oral, más allá, muy alejado de lo que tiene que ser, que es democratizadora, empezó a ser... digamos, como perteneciente a élites. Entonces yo empecé con la asociación, empecé a ir a todos los lugares. Yo ahora estoy preparando un proyecto para trabajar con presos.
Bien.
Pero empecé a trabajar con la metodología en organizaciones sociales, en comunidades. Eso es maravilloso.
¿Con presos vas a trabajar?
Sí, sí, sí.
Eso puede ser un trabajo fenomenal.
Sí, 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 sí. Estoy armando un proyecto con gente que está en Ezeiza y en Batán.
Pues es que yo había pensado cuando una famosa serie que hubo, El Marginal, o algo por el estilo, me acuerdo del personaje de Diosito, que era maravilloso, bueno, pero yo dije, claro, no leo, esto se da justamente para la antropología y también para una microhistoria, porque cada uno de esos detenidos es una microhistoria que representa una expresión de algo. Que no hay video, te pregunto, porque sería primero que va a ser interesantísimo lo que vas a hacer. Y con el plan de mujeres también, porque hay mujeres que están con los chicos ahí. ¿Ha habido trabajos que precedieron a lo que vos vas a hacer? ¿O nadie ha incursionado
todavía?
No
sé, porque yo lo que voy a hacer es historia oral. O sea, que siempre hago la diferencia, porque...
No hay
la historia oral no va con golpes bajos, cuando vos lo... Porque eso hay que tener cuidado con la gente, ¿no? O sea, ahora hicimos un trabajo con familiares de enfermos de esquizofrenia. Entonces, con un psicólogo que me conoció, porque yo trabajé en la ex ESMA, ¿no? En el Archivo de la Memoria. Y bueno, y como
fuerte.
Es
fuerte y de todo un poco,
fuerte y todo un poco, pero cuando ves que un archivo no está digitalizado, decís, bueno, no hay
te
archivo,
da terror.
No hay archivo.
Es
o que es de una agrupación política, decís, no.
Ah, claro,
bueno,
de una agrupación política.
Ya está.
No hay archivo.
Ya está, no hay archivo.
Cuando empecé a trabajar con organizaciones sociales en Barrios de Pie, que es la organización que los vi en la calle, les dije, fue maravilloso porque trabajé con inmigrantes y trabajamos más allá, o sea, es una organización social, ¿no? Ahora, después venía la gente y decía, no, ahora te pones la pechera y tenés que ir. Ahí me fui.
Claro.
¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo, que eran ellos, porque no era que yo hacía la historia oral, yo les,
eran ellos,
les explicaba, para mí hay que hacerla desde adentro, ahí lo que claro. propongo, yo les explicaba cómo hacer, hacíamos simulacro y ellos seguían.
Qué bien.
De hecho, el primer trabajo fue violencia de género que ellas eligieron hacer.
Sí.
Y había hombres también. Y fue impresionante porque era la primera vez que hablaban de esto, ¿no? Y para esto tenías que saber de dónde habían venido, dónde habían nacido,
claro,
cuándo.
Claro, y fundamental con un psicólogo muchas cosas.
Y
por
era,
ejemplo, lo de esquizofrenia la tenías que hacer con un psicólogo.
Con un psicólogo, psicólogo. Porque yo no
sí
me
o
puedo
sí.
meter.
Sí, o sí. Y aparte para determinado tipo de preguntas más puntuales uh-huh. y médicas.
Por eso yo les decía, ojo, esto es historia.
Ahora, qué interesante la historia oral.
Sí, lo que pasa es que yo lo... A ver, la diferencia
cuando vos la
es que
como
yo la
hacés,
trabajo
vos, Laura,
con otros...
Como
es
vos
la
hacés, Laura. Qué interesante.
Pero...
con esa metodología, porque en realidad vos lo que rescatás es cada persona. Uh-huh. Justamente el valor de la palabra, de cada
es
vivencia.
Eso, es eso.
Es darle eso. Valor a la palabra con una metodología, una investigación, y que el otro pueda ser quien es, en definitiva. Es extraordinario.
Y ahora que vos decís
y con
la palabra... No, bueno, eso estamos yendo con cuidado porque hay que
claro,
ver dónde uno entra.
No, y aparte te tienen que habilitar.
Que te tienen que habilitar.
Hay muchos temas.
Pero, por ejemplo, en la última parte de ese libro, que lo voy a presentar...
Hasta la memoria
me van
siempre.
A traer ahora libros porque están en España y lo voy a presentar en el CEDINCI. Y en una biblioteca, en la José Ingenieros, que me encanta.
Ay, divino.
Es divina esa biblioteca.
Bueno, la biblioteca de Carlos Casares es la José Ingenieros.
Sí, también se llama.
Tiene el
José
mismo
Ingenieros.
Nombre.
Sí, esta tiene como 100
sí,
años.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
En la última parte, el que editó el libro me dice, por favor, pon esto. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo digitalizo el archivo de historia oral que nosotros tenemos, está en YouTube. No, se llama Otras Memorias. Cuando yo digitalizo una entrevista, puede ser una entrevista de hace 30 años,
claro.
porque en realidad la institución donde estaba no la quería digitalizar, entonces lo empecé a hacer yo. No querían ni patentarlo, porque
sí.
le tienen miedo a la memoria, ¿entendés? Entonces,
le tienen miedo,
le tienen
a, la
miedo
memoria.
A la memoria. A ver qué dice, este era ex directivo, entonces bueno, poder... Bueno, pero no lo van a escuchar tampoco. O sea, no se van a tomar el trabajo de escucharlo.
Obviamente.
Entonces, ¿qué hago? Por las redes sociales busco a los familiares. ¿Cómo los busco? Si el apellido es Roldán, busco sí. a todos los Roldán.
Claro.
Te volvés loco. Pongo, usted tuvo un familiar que...
Hasta que encontrás.
Y me contestan.
Sí, te contestan.
Y hay gente que, y lo puse ahí, hay gente, hice la captura de pantalla, que te dice, a ver, o sea... Es mi bisabuelo, mi
claro.
tatarabuelo, yo no lo conocí. Y te dicen, ahora vamos a hacer una reunión este fin de semana con los
con
tataranietos.
Los familiares. Sí.
Con la entrevista, porque sí. es audiovisual.
Claro.
Y así con todos. Y estaba en Salto, porque también trabajé mucho en Salto, y tengo un chico que me dice, mis abuelos eran de Salto. Bueno, mi mamá también. Le digo, ¿no tuvo a esta profesora? Tenía 96 años cuando le hicimos la entrevista. Viene y me dice, sí, la tuvo. Le digo, bueno, toma, esta no encontraba a los familiares, toma la entrevista. Y hicieron un programa de televisión en Salto con la entrevista de la mujer esta y fueron todos sus exalumnos.
Ah,
entonces a mí eso...
Emocionante.
Es como que la palabra une...
Claro.
La palabra, o sea, que deriva de ese recuerdo, de esa memoria,
sí.
une... A la gente, más allá de
le
las
da el
generaciones.
Contiene, como
exacto.
decíamos. Acá.
No, aparte de la historia oral, muchas veces es la que recupera y mantiene
uh-huh.
la historia que fue quemada.
Uh-huh.
Es decir, las quemaciones de libros no son porque uh-huh. sí.
No.
La destrucción, por ejemplo, Radio Belgrano. A mí me preguntaron, che, ¿dónde están los teleteatros? Los guiones de teleteatro de Eva Perón que escribía tu tío.
Uh-huh.
Los archivos de Radio Belgrano. Me dice, ¿se podrán recuperar? Le digo, lo dudo, porque fueron quemados.
Claro.
Ahí está. Entonces queda la oralidad, verdaderamente. Pero ¿qué pasa con la oralidad? Es el rescate de la memoria. Y la memoria es peligrosa. Entonces, vos tenés acá el caso, me canso de repetirlo, pero discúlpame, Alejandro, lo tengo que decir de vuelta. Cuando a vos te cambian la figura de los billetes, que afortunadamente se recuperan ahora, de la historia y de sus protagonistas, por animalitos, que te dicen lo mejor que podemos hacer, y escuchás a Sturzenegger que dice, a donde vamos nosotros no necesitamos ni héroe ni historia, claro, Sturzenegger, porque vamos a la misma mierda con gente como ustedes. Y con respecto a esto, no es una cuestión de un revisionista fascista, viejo tóxico como yo. Lo acaba de decir otro viejo tóxico, pero si te gusta, centro europeo, que murió a los 98 años, se llama Milan Kundera, que es el hombre que habla, porque ellos también, en la República Checa, tuvieron ese problema de tener que tratar de rescatar la memoria. Y muchas veces fue a través de la oralidad que lo que hizo Kundera, la memoria que le querían borrar, desde la invasión de la extrema derecha, me refiero al Tercer Reich, hasta los embates del comunismo soviético. No me refiero a los rusos, estoy hablando de sistemas ideológicos, ni de Alemania ni de rusos, estoy hablando de... Entonces, ellos se fortalecieron, ¿y a través de cómo? A través de una tradición oral, de las historias orales, en el que no te olvides que tu abuelo fue resistente en tal lado, no te olvides que en tal lado, otro lado, muchos que acá están recuperando las historias de sus abuelos o tatarabuelos que vinieron acá con un secreto, como uno que yo conozco, que el abuelo había sido integrante, estoy hablando de centro europeo, ¿no? De Antepavelic, o habían sido claustallas de Antepavelic, que eran como criminales de guerra, estoy hablando en Croacia. Otros que habían sido rumanos y habían peleado con Cornelio Codrianu. Entonces, ¿qué hicieron? Eso es comprensible. Ese hombre llegaba acá, ocultaba todo su pasado, no le hablaba a la familia, se acabó, acá empieza de vuelta, que lo entiendo, porque también es una cuestión iatrogénica, yo quiero empezar una nueva familia y quiero olvidar. Lo importante es que el nieto lo va recuperando, y eso va quedando, porque la historia de estos inmigrantes también es nuestra propia historia, porque ellos construyen el país, y a vos te sucederá eso. El otro día, justamente, estábamos hablando, yo estaba hablando con respecto a sectores de la marginalidad. Entonces me dice, claro, por eso hay que trabajar con las villas miserias, que yo le digo, no, yo no me refería a las villas miserias. ¿Y a qué te referís con la marginalidad? A los country. Le digo, ¿vos sabés la cantidad de crímenes y de violencia de género que hay en los country? ¿Vos sabés que los principales narcotraficantes están en los country? ¿Vos te acordás del caso de María Marta García Belsunce?
Carmel.
Eso salió a la luz, bueno, pero... pero hay un montón, ¿te acordás de eso? Bueno, no, entonces porque la marginalidad aparentemente es de un determinado sector social, que es lo que se entiende, y esto tiene que ver con la historia también.
Es que tenemos que tener cuidado con las palabras en tu hermosa introducción. A ver, hay palabras que para mí hay que analizar el contenido. Hay palabras que se usan ahora de una manera, conceptos que se usan que no tienen nada que ver con el origen del concepto, con el contexto en el que surge el contexto. Todo lo simplificamos.
Laura, me estaba pensando, acá voy a leer primero esto, que tiene que ver con la dedicatoria. Para Florencia y Julián, mis hijos, porque por ellos elegí construir conocimiento en y para la libertad. Para Luis, por apoyar y acompañar mi lucha para lograr una historia democratizadora, y para todos y todas que con sus testimonios me enriquecieron como persona, demostrándome que aún las experiencias más terribles se sale fortalecido. ¿Quiénes son?
¿Quién? ¿Los que los testimonios?
Sí. No.
Los que están en la
mis hijos son tus mis hijos. Luis es mi compañero, que es español y se vino a vivir acá.
¿Lo trajiste?
Él vino. Es catalán.
Él decía.
Es catalán. En Cataluña yo no tuve buenas experiencias, me encanta, pero trabajo con sectores, trabajé con el pueblo gitano y lo que vi ahí, te juro que ni acá pasa, ni acá digo, porque acá también está jodido el tema de las escuelas. Iba a trabajar con los gitanos porque el archivo histórico de Gracia, que es el barrio de Barcelona donde hay una comunidad gitana importante, no había ni una foto ni nada que tuviera que ver con los gitanos. Entonces dice, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces hablé con la historiadora. Bueno, vamos a hacerlo desde las escuelas. No sabés lo que fue entrar. Fui a escuelas donde había chicos gitanos. Entrabas a una escuela, estamos hablando del barrio de Gracia, ¿no?
Sí.
Entrás a una escuela y ves a los chicos acá, los latinos por un lado, los catalanes por el otro, y los gitanos en el fondo con una psicóloga. Digo, ¿por qué está con una psicóloga?
Qué terrible.
Y bueno, porque son chicos problemáticos. Le digo, ¿qué tienen de problemáticos? ¿Son gitanos? O sea, ¿cuáles? Son más catalanes que vos.
Qué terrible.
Bueno, tú, así en cada lugar me han dicho, son, perdón la palabra, me han dicho, son una mierda, son muertos vivos, son... Entonces, lo hicimos igual.
Sí.
Pero era terrible
te
lo que
vos el
ves
alma.
Ahí. Te perfora el alma. O, estaba en el Museo Histórico de Barcelona, el del Archivo Histórico, hablando, me llamaron porque tengo que hablar de derechos humanos. Y, tío,
y había tenés una que hablar de derechos humanos.
Entonces había una persona que dice, no, de eso acá no hablás.
Claro.
Uno que pusieron ahí para que escuche lo que estoy hablando del 2020, enero de 2020.
Bueno, convengamos, no voy a decir tu compañero Luis,
no,
evidentemente
no.
Si viene acá y está de tratudo, bueno, de tratudo en el sentido de acompañarte en tu vida.
Ha sabido elegir muy bien.
No, pero que es un catalán particular. Pero los catalanes pueden ser bastante jodidos.
Sí.
Es decir, yo lo noto en esto con cierta catalanidad, en que yo les hablo en castellano. ¿A para catalán? Le digo, no te estoy hablando catalán. Ok, you speak English. Entonces me hagan decirle, anda a la mierda. ¿Y qué es lo que consiguieron? Que Barcelona se transforme, una ciudad maravillosa, en una aldea, mientras que Madrid, que era una ciudad de provincia argentina, en este momento es una ciudad netamente europea. Estoy hablando de cierto sector, de la bandera catalana, del idioma catalán. Como estoy en los vascos, yo soy aspiri, es decir, no
sí,
los vascos, ¿no? Así de ahí, de Guipoca, así que digamos que son particulares.
Uh-huh. Mi amor, yo te voy a decir algo, das para cantidad de programas, ¿vas a volver?
Sí, claro que
porque
sí, cuando quiera.
Hasta la memoria siempre, ¿cómo se puede adquirir?
Ese se puede adquirir por internet, yo sí. Lo voy a presentar y voy a avisar en las redes que
¿cuáles
lo voy
son
a presentar.
Tus redes?
Tengo LinkedIn, de
sí.
Todo.
O todo sea, como
Twitter,
Laura Benadiva.
Laura Benadiva, eso. Y ahora estoy armando algo así.
Vamos a decir algo.
Ah, trabajo con adultos mayores.
Ah, bien. Laura Benadiva es con B larga.
No.
D y
yo
B
no te
larga.
Veo adulto mayor.
No, porque me mandan, me dice, ¿cómo tratar y amar a un adulto mayor?
No,
dice, a los
no.
Hijos hay que matarlos.
No.
Laura Benadiva, todas las redes la encontrás como Laura Benadiva. Y ahí también nos vas a decir cuándo haces hasta
claro.
La memoria siempre el lanzamiento.
Claro.
Así que todos vamos a estar con Laura Benadiva. Gracias.
Si querés, te puedo dar hasta para un día fragmentos.
Sí,
me
encanta.
Y te lo mando.
¿De qué origen es Benadiva?
Benadiva es mis abuelos, son marroquíes. Eran marroquíes.
Ah, de Marruecos. Sí. ¿Pero qué? ¿De la zona de la línea? O
no, de Tánger.
Ah, de Tánger.
Tetuán y Tánger, sí.
Aparte, sos encantadora.
Gracias,
vamos a ir también
igualmente.
Por el costado de adultos mayores. Vamos a ir por el lado psicológico, que lo tenés claramente.
No, no decimos que vos seas adulto mayor, por favor.
Pero no importa, ya no me falta tanto. Cada vez te falta
la juventud
menos.
Es un privilegio pasajero.
Mire,
no
hay una actriz
mucho.
Que me encanta el título. ¿Qué hace una joven como yo en una edad como esta?
Está buenísimo.
Ah,
está buenísimo.
Y nos encontramos el
Muchas
próximo
gracias.
Lunes. Gracias a vos, mi amor. A partir de las 14, haciendo el valor
de las palabras.
Chao, gracias, los amamos.